Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los últimos datos del paro reflejan una desaceleración en la creación de empleo. Baja en 33.000 personas, pero destaca que el número de afiliados a la Seguridad Social se estanca, además de los fijos discontinuos, que no computan como parados y que se han multiplicado por 6 con respecto al año pasado. Susana Moneo.
Se han creado menos contratos y de ellos solo el 41% son verdaderamente indefinidos. Todo apunta a un estancamiento del empleo. Crecen, además, hasta 110.000 los demandantes de trabajo ya ocupados. Y ahí pueden entrar esos fijos discontinuos. Diego Rodríguez, analista de FEDEA.
Sí que parece que es algo parecido a lo que pasó en octubre. Aparte de esta anomalía, ha habido más, ¿no? Que hacen que ya se sabe, ¿no? Que ha habido un ajuste realmente estadístico.
Sin embargo, el ministro Escrivá niega una contratación temporal encubierta.
No ha habido ningún cambio de metodología. Lo que ocurre es que se está produciendo un desplazamiento de personas que tenían un trabajo temporal a personas que ahora tienen un trabajo fijo discontinuo.
Y la realidad es que todos los viernes han aumentado los despidos, lo mismo el día 30, con más de 108.000 puestos en saldo negativo.
Por otro lado, la Unión Europea ha acordado fijar un tope al petróleo ruso de $60 por barril, unos 57 euros. Esto se produce después de que Polonia haya cedido y levantado el veto. Una decisión que se ha coordinado con el G7 con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú y estabilizar los precios de la energía. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Este tope del precio beneficiará directamente las economías emergentes. Será ajustable a lo largo del tiempo, de manera que podamos reaccionar a los cambios en el mercado. En conjunto con nuestros socios, nos mantenemos unidos y firmes en la oposición a la atroz guerra de Rusia.
Un nuevo obstáculo a la economía del Kremlin que se une a las distintas sanciones impuestas desde Bruselas. Los 27 han acordado además acelerar el noveno paquete de medidas contra Putin. En este contexto, el ministro de Exteriores ucraniano ha asegurado que un total de 17 embajadas europeas han recibido cartas con explosivos o paquetes con partes de animales. La última, la de Madrid. Las autoridades, por su parte, siguen investigando 6 envíos a varios puntos de España en los últimos días. Por otro lado, Edmundo ha anunciado que quiere liderar la refundación de Ciudadanos y por lo tanto va a presentar su candidatura para competir con Inés Arrimadas en caso de que ella se presente. Unas primarias que se celebrarán el 9 y el 10 de enero.
No me presento contra nadie. Yo no me presento frente a Inés Arrimadas. ¿Cómo me voy a presentar yo frente a Inés, con la que llevo trabajando más de 3 años en el Congreso de los Diputados y a quien he ayudado en todo momento?
Y además, el Ministerio de Educación ha decidido retrasar la puesta en marcha de la EBAU, de la nueva selectividad, por falta de consenso. 15 comunidades han solicitado que se posponga un año. El modelo así estaría completamente instaurado en junio de 2028. Una de las cuestiones más controvertidas es la prueba de madurez, que pretendía unificar varias materias importantes en un solo examen: lengua y literatura, lengua extranjera, filosofía e historia, y que ha provocado reacciones incluso de la Real Academia Española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos los últimos clasificados para la siguiente ronda del Mundial, Cristina Bejarano.
Sí, ya están en octavos Portugal, Corea del Sur, Brasil y Suiza. En el camino se quedaron Serbia, Ghana, Camerún y Uruguay. En concreto, los uruguayos fueron eliminados en un partido con mucha polémica. Estas son las palabras de su capitán, Luis Suárez, al final del partido.
Hoy es un día para hacer reflexión de que dimos el máximo en este partido. Hoy nos tocaba era ganar. Lo hicimos y depender de otros resultados, pero nosotros llegamos a este punto por nosotros mismos y bueno, la verdad que es tristeza y decepción lo que sentís hoy.
Esta tarde será cuando comiencen los octavos de final. A las 4, Holanda, Estados Unidos. A las 8, Argentina, Australia. Mientras tanto, tendremos fútbol en segunda división, que comienza a las 4:15 con un Zaragoza-Ibiza. A las 6:30, Mirandés-Albacete y Sporting de Gijón, Las Palmas. Y a las 9, Villarreal-Leganés. En baloncesto, ayer tuvimos Euroliga, Fenerbahce 71, Real Madrid 85. Esta tarde en la Liga Endesa, el Barça visita el Obradoiro. Todo esto lo contaremos a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. En este momento que están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Ocurren cosas, sí. Estamos en pleno mundial y todos sabemos pues que aquí hay dos tipos de aficionados. Estamos los aficionados normales de todos los países y luego ya están los argentinos. Un argentino, cuando hay mundial, se transforma.
Se transforma, sí, sí, sufre.
Es esto. No es broma, se convierten en orcos.
Hulk.
Es superior a ellos. Pueden ser las personas más afables del mundo, pero cuando hay fútbol de por medio, ellos cambian, mutan. Y si no, escucha, este fin de semana se ha convertido en viral el contrato que Alexander, que es un argentino vecino de Durango, vive aquí en España, en Vizcaya concretamente, le ha hecho firmar a su mujer para el tiempo que dure la cita mundialista.
Esto tiene que ser una broma.
No es ninguna broma. O sea, la mujer, ¿cómo estará tan hasta el moño del caballero?
Imagínate.
Que él le ha dicho, mira, cariño,
sí, yo te
del
quiero mucho,
20 de noviembre al 19 de diciembre, este contrato, vamos a tener que firmarlo.
Se ejecuta.
Y se ejecuta. Es real como la vida misma. En el contrato se especifican varias cláusulas. La primera es que la Copa del Mundo tendrá prioridad absoluta. Es la primera cláusula, del contrato. Sobre cualquier otra cuestión. Quiere decir, no me vengas con mierdas.
Correcto.
No me vengas con cenas de Navidad con amigos. Ni cenas de empresa. No me vengas con películas. No me vengas con bautizos. No quiero nada de eso. Y además él justifica esta medida en que, punto número uno, el mundial es solo cada 4 años.
Y a ti te tengo muy vista.
Eso es. Y a los amigos también, a los familiares. Y tiene unas ganas terribles de ver lo que él considera el campeonato más importante y electrizante.
Ay, me hace mucha ilusión.
Él le hace, a Alexander le hace mucha ilusión. Bueno, esa es la primera cláusula, La segunda. La mujer, Ángela Pulpo, queda comprometida a no importunar en ningún momento, es decir, a no dar la vara, aunque objetivamente se trate de un encuentro soporífero, aburrido o no decisivo. Es decir, el Qatar-Ecuador, por ejemplo, con el que arrancó el Mundial, es un partido prescindible, si eres alemán, por ejemplo. Pero para un argentino no. No, lo tiene que ver. Y entonces a él le da igual lo que piensa la tal Ángela. Y hay más cosas. Si Cristiano, esto es otra cláusula, si Cristiano Ronaldo mete un gol, todos en la casa, quienes estén viendo ese día el partido, están obligados a gritar.
Como Ronaldo, qué grande, por favor, qué grande.
Pero hay algo más. La tal Ángela tampoco tiene derecho a quejas, lloriqueos o a poner caras de aburrimiento durante la retransmisión de los partidos. Además, tendrá que aguantar los comentarios de Alexander sin tener en cuenta la duración de los comentarios, la veracidad de los mismos, ni su importancia. Y ya para terminar, en caso de que Argentina gane el Mundial, Pulpo, su mujer le va a tener que permitir enmarcar y colgar en la columna del salón una foto de Leo Messi alzando la Copa del Mundo. Un cuadro que, por cierto, va a tener que permanecer, o sea, ya metiéndose en la decoración del hogar. Un cuadro que tendrá que permanecer como icono de culto tanto tiempo como él considere oportuno.
¡Y punto en boca!
¡Y punto en boca! Y esto esta pobre mujer lo ha tenido que firmar. El tal Alexander, como tú te puedes imaginar, está como una regadera. Pero no es el único, no es el único. Hay un youtuber argentino que se hizo muy famoso durante el confinamiento. Se llama Jero Freixas. Y se hizo muy conocido precisamente por eso, por las discusiones que mantiene con su mujer cada vez que hablan de fútbol. Es tan gracioso que los amigos le llegaron a decir, por favor, esto lo tenéis que colgar en YouTube. Lo empezó a colgar y efectivamente ahora ya cada semana tienen una movida para colgarla. Mira, la última ha sido precisamente con el Mundial de Qatar. Escucha.
¿Me puedes responder quién juega el domingo 20?
Yo no me voy a perder ningún partido más.
¿Quién juega el domingo 20?
No te voy a responder, porque no voy a ir a lo que sea que haya. Yo no estoy. No estoy. Y vos deberías tener un filtro conmigo.
¿Qué filtro?
Deberías decirle a la gente que no directamente. Lo que sea que ocurra, decir no. Jero, no puedes. Jero, está cerrado.
¿Qué? Cerrado.
¿Cerrado?
Estoy cerrado.
¿Qué es estar cerrado?
Estoy cerrado por mundial. Hace falta que me ponga un cartel que diga cerrado acá. Estoy cerrado por motivos mundialísticos. No estoy. Reabro el 19 de diciembre. Bueno. Señores, no me rompan más las pelotas. No me rompan más las pelotas. No estoy.
Estoy cerrado por mundial.
Es que este es un puñalero del fútbol que no veas, ¿eh?
Total. Los vídeos. Sí, sí, los vídeos son además graciosísimos. Y estoy cerrado por mundial. Yo me apunto la frase porque me parece muy brutal. Estoy cerrado por mundial. Y es, bueno, sin duda la afición del fútbol en Argentina, pues es otra película, es otro rollo. Deja que te cuente ahora una historia asombrosa de una mujer, Pulpo, que se puso de parto mientras iba caminando con su pareja por la calle. Habían salido a hacer unas compras y de repente la mujer dice, oye, es que me empieza, que me encuentro mal, que me encuentro muy mal, sí, sí. Y al final acabó dando a luz en una conocida cadena de comida rápida, no voy a decir el nombre, pero una conocida cadena de comida rápida, sí, sí. Ha ocurrido en Estados Unidos, el matrimonio, como te decía, iba paseando, cuando ella la empiezan a dar como contracciones, pero claro, no sabe muy bien lo que es. Es como un pinchazo muy fuerte en el vientre, pero no había roto aguas todavía. Y ella solo tiene una sensación muy fuerte de querer ir al baño. Entonces, asustada, le dice al marido, oye, por favor, vamos a encontrar un sitio para entrar en el baño. Como van caminando por la calle, pues buscan un local y el primero que encuentran fue el de este famoso restaurante. Claro. Allí, cuando entra en el baño, él está esperando fuera y allí ella rompe aguas. Y al final termina pariendo asistida por tres empleados del dichoso local.
No me lo puedo creer.
Es que es alucinante.
Es increíble, ¿eh?
Increíble. La verdad es que sí, porque es que hay veces que dicen, bueno, pues me atendieron unos policías, unos guardias civiles, unos sanitarios que llegaron a tiempo. No, la atendieron. Estos estaban friendo patatas y terminaron trayendo al mundo a un niño ese día. Tú imagínate llegar a tu casa y decir, ¿qué tal hoy en el trabajo? Y dicen, muy bien. He sacado 20.000 hamburguesas y un niño. Está bien. Bueno, la historia es que nació en menos de 15 minutos. El niño se puso de parto y fue visto y no visto. Uh-huh. Y el pequeño, como te puedes imaginar, pues ha adquirido el nombre de Little Nugget. Y ahora se le conoce como Little Nugget al pequeño. La verdad que una curiosidad, el niño ya tiene anécdota para contar a lo largo de toda su vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las actividades de nuestros ponedores, siempre nos gusta saber por qué nos escuchas, qué te lleva a no dormir, el insomnio o porque estás trabajando, en qué trabajas, qué haces, cuándo has entrado a currar, cuándo sales. Lo de Nacho Gancedo que escribía antes desde Punta Cana, pues fíjate, dice Pulpo, yo es que estoy teletrabajando, soy de la guía del cachopo y estamos organizando el concurso Mejor Cachopo del Mundo. Y le he contestado, le digo, pues Nacho Gancedo, esto me lo tendrías que contar un día en el programa. Y se parte de risa, pero me dice, sí, un día de estos, os escucho todos los días antes de dormir. Nacho, me encantará que me cuentes por qué desde Punta Cana estás elaborando la guía del cachopo y organizando el concurso del mejor cachopo del mundo. Me encantará conocer esa historia y sobre todo compartirla con todos nuestros ponedores de calles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Lo ha marcado Alejandro, ha cogido línea y aquí le tenemos un ponedor que está ahora mismo currando. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Cuéntale a los ponedores en qué andas liado en este momento.
Pues estoy en León, trabajo en conservación de carreteras. Estamos echando sal por las carreteras de la periferia de León para que no se hielen.
Me imagino que en León, y a esta hora, calor no tienes que estar pasando.
No, en manga corta no estamos, la verdad.
Ya me imagino. Y encima, conservando las carreteras.
Dos graditos. Marca el termómetro ahora mismo.
Ahí, ahora mismo hay... ¿Hay coches circulando y camiones por las carreteras ahora mismo, por donde estás tú?
Sí, hombre, algunos hay. Hay gente que trabaja de noche, como bien sabes.
Hombre,
algunos hay todavía.
Desde luego que sí. Y me imagino que irás de fluorescente, ¿no?
Sí, de amarillo vistoso, vamos vestidos.
Y luego por dentro, ¿qué llevas puesto? Camiseta, camisa y jersey, y luego el fluorescente.
Solemos llevar un térmico debajo para aguantar bien la noche.
¿Un térmico que es como un mono, desde los pies hasta el cuello?
Sí, pantalón y camiseta térmico de tipo nieve, cosas de estas.
O sea, es que todo calentito, ¿no?
Hombre, a ver. Sí, porque por la noche refresca, claro que sí.
Lo que es la parte de arriba, ¿te la pones por debajo del calzoncillo?
No, por encima.
Por encima, pero en cuanto te gires un poco, eso se te levanta y vas. El frío te entra por la espalda.
El pantalón va por encima de la camiseta.
Ya, pero bueno, en cuanto haces se cae algo, tienes que mover un pivote de los naranjas. Y al cogerlo, esa camiseta se te va levantando y lo que es el michelo de atrás se te queda al aire, sí, o en contacto con la fluorescencia.
De vez en cuando sí.
Claro.
Sí entra fresquito por la espalda.
Claro, pues tienes que hacer lo que hago yo, la camiseta por debajo del calzoncillo.
Vale, apunto.
Claro, y si ves que se te sale, con un elástico adhesivo, te das dos o tres vueltas y siempre eso está caliente. Claro, es que es fundamental, porque ahí en las carreteras hace muchísimo frío. Incluso hay como humedad, ¿no?
Sí, hay días que sí hay bastante humedad.
Uh-huh.
Hay cencellada, heladas así, húmedas, y hay días que se pasa mal.
Yo me imagino. Y luego tenéis el punto de, no sé, tenéis el punto de conservación de carreteras, que es como vuestra oficina, donde estáis trabajando y cuando salís a trabajar directamente a la carretera, ¿no?
Así es. Tenemos el punto, la base aquí en León, en el polígono Monzonilla, y desde ahí partimos todos, unos por la noche, otros por la mañana.
Claro.
Depende de lo que te toque, claro.
Uh-huh. No hace mucho fui a Ávila, y había un montón de palas quitanieves en los arcenes de las carreteras, en los puntos de descanso de las áreas, donde están esperando a que si hay alguna inclemencia poder actuar. Estáis súper bien organizados, ¿no?
Sí, esto se organiza meticulosamente para que no haya ningún problema.
Uh-huh.
En caso de que haya inclemencias meteorológicas.
Uh-huh. Ya me imagino. ¿Y cómo os organizáis si queréis tomar algo calentito, un vasito de leche, un cafetito? Porque claro,
sí, bueno,
en la carretera
nadie nos quita de parar a tomar un café caliente ahora a medianoche.
Bien.
Y tal.
Bien.
Nos lo permiten, la verdad que sí que nos lo permiten.
Qué bien, Alejandro. Y te permiten estar escuchando la radio, que también es una buena compañía, me imagino, ¿no?
Pues sí, ya que estamos por la noche trabajando con el camión, por lo menos estar acompañados.
Di que sí. Pues Alejandro, ha sido un placer. Te mereces ese diploma oficial de ponedor de calles que te vamos a mandar con muchísimo cariño. Y te agradezco un montón el trabajo que hacéis y el riesgo que tenéis, que aquí os mencionamos un montón porque es verdad, la gente de la conservación de las carreteras, cómo se la juega, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pulpo. ¿Podría saludar un segundito?
Yo, si fuese tú, ya estaría haciéndolo.
Bueno, pues saludo a mi compañero David y a mi compañero Luis, que están trabajando en otros sectores conmigo, y a mi hijo Unai, que mañana se lo pondré para que lo escuche.
Qué bueno. Yo a Unai y a tus compañeros también les mando un abrazo bien fuerte. Y de verdad, Alejandro, prueba lo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo y la semana que viene me cuentas.
Lo tengo apuntado, te lo comento por Facebook en cualquier momento.
Muy bien, Alejandro, cuídate mucho.
Venga, igual.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, la primera vez que se proyectó una película fue en París, hace 130 años. Un grupo de personas que, bueno, pues se sentaban juntas en una sala, lo hacían a oscuras para ver un filme de 46 segundos. La gente se fue corriendo, asustada, porque las imágenes parecían salir de la pantalla. Es verdad que fue algo que marcó un antes y un después. Desde entonces la tecnología ha evolucionado muchísimo. Esa habitación de París se ha cambiado por grandes salas de cine y ahora vemos películas incluso en 3D y contamos historias de otra manera. Bueno, pues hoy la palabra de moda es una, metaverso. Esa forma de realidad inmersiva de la que nosotros formamos parte, y eso es precisamente lo que ha hecho una empresa española junto a la Universidad de Nebrija y la Biblioteca Nacional. Se ha inaugurado en Nebrija Estelas de Letras, una exposición de realidad virtual para conocer de una manera diferente la historia de Antonio de Nebrija. Lo que han hecho es una experiencia de realidad aumentada en la que todo el mundo puede conocer de manera diferente nuestra historia. Son unos 8 minutos en los que te sumerges en el mundo que recrean, y esto es algo parecido a un viaje en el tiempo en el que todo está construido con mucho mimo y de manera muy detallada. Vamos a escuchar a Alejandro Baguena, que es director de la empresa, lo que explicaba así de interesante aquí en COPE.
Vamos a encontrar una experiencia de realidad virtual, una experiencia realizada por la Nebrija, en la que nosotros hemos hecho la parte de producción y de desarrollo de realidad virtual. Y esta experiencia pues será una experiencia en la que podrás viajar al pasado y ver a los Reyes Católicos, ver a Colón y bueno, una serie de emprendedores entre los cuales está Nebrija, y gracias a los cuales pues ahora mismo tenemos una riqueza lingüística que está repartida por todo el mundo, ¿no?
Es una experiencia que ya está abierta al público en la Biblioteca Nacional y en la que bastará con ponerse unas gafas de realidad virtual.
Una experiencia muy envolvente. Tú te pones unas gafas y pues mires a donde mires a tu alrededor, pues podrás ver cada pequeño detalle de las habitaciones donde se reunían, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con cómo ha quedado.
Alejandro lleva años trabajando en el mundo de la realidad virtual. Se definen como contadores de historias, pero de una forma diferente, porque saben además que mediante la realidad virtual todo puede vivirse en primera persona, y que además, después de haberlo disfrutado, somos capaces de recordar muchas más cosas. Alejandro, por ejemplo, cree que en un futuro pues se puedan utilizar estas fórmulas para estudiar.
Realmente lo bonito del metaverso es que cuando en el futuro o en el presente los estudiantes pues quieran estudiar sobre la historia o quieran investigar sobre la historia, en lugar de que te lo cuenten en un libro o en lugar de que lo puedas ver en una película, vas a poder vivirlo, o sea, vas a poder estar dentro de la historia. Esta experiencia es como un poco el anticipo de lo que se viene. O sea, esta experiencia ya es eso, ya estás dentro de la historia, ¿no? Pero el futuro es esto multiplicado por mil.
Es que imagínate, ponerte a estudiar, por ejemplo, la generación del 98 junto al mismísimo Valle Inclán. Es que se va a poder hacer, es que es impresionante. El metaverso ofrece muchas oportunidades y por eso Alejandro sabe que esto es el futuro.
El futuro es esto, con muchas más experiencias de este tipo, en las que tú eres un personaje más de la historia y en la que tú vas viviendo esos acontecimientos en primera persona. Y eso es realmente enriquecedor porque, de hecho, cuando tú vives una experiencia en realidad virtual, tu cerebro lo entiende como una experiencia. O sea, de hecho, luego cuando lo recuerdas, tú recuerdas haber estado con Fray Hernando de Talavera, tú recuerdas haber estado con Nebrija. Y eso es el potencial que tiene tan grande, ¿no?
Claro, es que el gran reto es, o era, pues ser precisamente precisos con la historia. Es decir, no meter la pata y explicarla hasta el detalle. Y para eso, pues fueron fundamentales los historiadores de la Universidad de Nebrija.
Es un proyecto muy complejo en muchos sentidos porque, por un lado, teníamos una ambición muy grande de ser rigurosos a nivel histórico, y en eso la Nebrija tuvo un papel fundamental. Contamos con historiadores que eran expertos en prácticamente cada una de las escenas que trabajamos en esta narrativa, ¿no?, en esta historia, y esto fue un reto muy grande.
Es que el gran reto era ser precisos con la historia, desde luego que sí. Lo que no se sabe muy bien es decir, el no meter la pata y explicarla hasta el detalle. Y lo que estaba claro es que es una experiencia única. Nebrija, Estela de Letras, es una exposición de realidad virtual sobre la figura de Nebrija, los Reyes Católicos y Colón, que estará abierta al público hasta el 26 de febrero de 2023. Te aseguro que es una forma única y también diferente de conocer nuestra historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
She's been living in her good town world. I bet she never had a back street guy. I bet her mama never told her why. I'm gonna try for the look town girl. She's been living in
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos. Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España. Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Escucha todo esto porque te va a venir muy bien conocer la historia y por qué tratamos hoy este tema tan interesante. Sube la música.
Hola, me llamo Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de tu vida. Y cada vez mi ataque será más severo. Y espero que la atrofia muscular te deje en constante rigidez, en un estado de invalidez.
Pero lucharé por ser válido.
Bueno, lo que desees, ánimo. Desquiciado te preguntarás por qué. Porque soy la exageración de un reflejo medular, sobre todo del reflejo miotático y dependiente de la velocidad de elongación del músculo. ¿Subtítulo? Que mi cometido es dejarte nulo, dependiente, inexistente, arquetipo a vista de la gente. Sí, te arrugarás por estirar, desistirás, irás a más yerto, sin necesidad de estar muerto, sin necesidad de estar muerto.
La letra de esta canción lo dice absolutamente todo y es un canto, pues, a buscar ayuda, a dar a conocer y sobre todo a decir, oye, que esto está pasando y que nos tenéis que echar un cable, y aquí estamos encantados. Yo lo digo más que nada porque por este programa de radio, pues, pasan todo tipo de personas. Unas lo hacen aportando soluciones, otras lo hacen buscando alternativas, pero hay gente que cuando nos visita nos muestra que está en un buen momento de su vida y hay quien nos llama o manda un mensaje diciendo, oye, Pulpo, que estoy atravesando un momento delicado y que, bueno, pues que quiero deciros que os agradezco la compañía que nos hacéis, ¿no? Pero lo más importante es que todos los ponedores, toda la comunidad de oyentes de este programa de radio, nos consideramos eso, una comunidad. Y uno de nuestros objetivos, pues, es ser siempre positivos, aunque las cosas vengan mal dadas. Mañana, viernes 2 de diciembre, es el Día Internacional de la Discapacidad. Y además se pone a la venta el nuevo trabajo de un fenómeno en todos los sentidos. Es el Langui, llamado Espasticidad. Es lo nuevo del Langui. El Langui ha querido madrugar, como tú y como yo, para poner las calles en este jueves. Langui, buenos días.
Buenos días, Octopus, ¿qué pasa?
Siempre en la lucha, tío, siempre da gusto estar contigo.
Bueno, muchas gracias. Pues nada, aquí estamos intentando ayudar a poner las calles.
Claro, claro. Yo te quiero dar las gracias por el madrugón en un día en el que seguro no vas a parar, te lo digo porque al final de la nota de prensa que me han pasado,
sí,
yo creo que es una nota tuya, ¿no? Intentando ser feliz, porque sí, ¿quién no lo intenta, no? ¿A ti qué pasa? ¿Que te resulta difícil o no ser fácil del feliz del todo? ¿Qué es lo que hay ahí que no te sientes bien?
Bueno, no. Realmente al final es que la palabra intentando mola mucho, ¿no? Y al final está presente en la mayoría de las personas, ¿no? Es lo que tenemos en común. Estás intentando siempre hacer algo, no perder el trabajo, buscar trabajo, conseguir trabajo, intentando superar una enfermedad, superar la pérdida de un familiar, intentando buscar el amor, intentando ser feliz. Estás todo el rato intentando educar o intentando ayudar a encaminar a tu hijo, a tu hija o a los más jóvenes. Siempre estás intentando. Cuando no lo intentas y te das por vencido, bueno, eres un poco muerto viviente ahí sentado en el sofá, ¿no? Pero cuando estás intentándolo, más allá de que lo consigas o no, estás vivo, estás queriendo intentar llevar a cabo algo, un proyecto, lo que sea.
Estás pleno, desde luego que sí, porque lo que está claro es que hay que intentarlo, ¿verdad? Sobre todo, no decaer en el intento. Yo muchos testimonios de ponedores, de oyentes de este programa de radio, me dicen, Pulpo, es que lo he intentado todo, ¿no? Es que hay que seguir intentándolo.
Hombre, es que no queda otra. Al final la vida es así, ¿no? Y cuando has salido de una, pues te metes en otra. Y yo no conozco otra cosa que no sea intentar. Al final, desde pequeño, pues he intentado que mi día a día sea un poco más favorable. He intentado buscarme mis mañas. Pero no más que ninguno, sino todos. No. Al final es así, pero que sí, que estás intentándolo. Y bueno, pues estamos ahora intentando promocionar el disco que acaba de salir y que está calentito, la verdad.
Claro.
Muy contentos.
Y tan calentito que te vienes aquí a madrugar a levantar España con nosotros, con todos los currantes. Y sobre todo con este título, yo tengo muchas ganas de entrar aquí en materia porque es un título que hay que pronunciarlo con mucha tranquilidad porque te puedes incluso enredar. Espasticidada. Tiene mucho que decir. ¿Qué es esto de espasticidad?
Es que me atranco. Claro, sí, es que dices, hostia, ¿no podías haber buscado un nombre más fácil?
Claro.
Bueno, pero es que la vida y mi día a día no y el de muchos no es fácil. Entonces,
claro,
espasticidad. Ponte tranquilo y pronuncia. Lo que pasa es que tenemos una rigidez que nos impide hasta pronunciar bien.
Qué bueno.
Os cuento, ¿qué es la espasticidad? Pues la espasticidad es una sintomatología que está muy presente en personas que tienen una parálisis cerebral, que tienen una esclerosis múltiple, que le han dado un ictus, que tiene un traumatismo craneoencefálico por un accidente. Al final está muy presente en personas con discapacidad o cualquier otra enfermedad. Y lo que tenemos en común, ¿y qué es? Pues es una alteración del sistema nervioso, que lo que hace es la mala información que recibe el cerebro y le chuta a nuestro sistema nervioso, los músculos afectados pues están con espasticidad y lo que te da es que las manos las tienes engarrotadas, las piernas también, vienen las deformaciones, por eso pues las personas con discapacidad solemos tener las deformaciones en los brazos, en las manos, etcétera, y eso te engarrota completamente, que te hace que tu día a día pues no sea muy llevadero. Y luego de ahí, además de las deformaciones, pues ya vienen los dolores, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Fíjate que hemos abierto con la canción y la seguiremos poniendo en este programa de radio, sí. Langui. Yo creo que esta canción es una canción tremendamente dura. Espasticidad es la realidad, ¿no? Pero tiene un mensaje súper descriptivo y además muy real. ¿Tú crees, Langui, que nos falta información o lo que nos hace falta es mirar mejor a nuestro alrededor? Lo digo más que nada porque algo tiene que estar fallando para que en pleno siglo XXI, a día de hoy, siga gente discriminada por una discapacidad. Me parece terrible.
Pues sí, pues tú lo has dicho y aún así sigue habiéndolo, ¿no? Es verdad que se está mejorando mucho, ¿no? Y que damos pasos también agigantados. Pero todo lo que se haga es poco. Entonces, al final, la visibilidad lo que te da es normalización. Y lo que te da la normalización, pues, es en todos los sectores, tanto en el académico, personas con discapacidad, que no tengan ese complejo, que no se las mire diferentes, como la inclusión en el mundo laboral, ¿no? En el trabajo, que cada vez hay más, pero que cada vez requerimos sentirnos útiles y que somos capaces de aportar a la sociedad y de contribuir, ¿no? Y de claro, pagar nuestras facturas, ¿no? Y de todo eso. Entonces, al final, lo que te das cuenta con este disco, cuando estás trabajando en él durante 4 años, uh-huh, al final trabajaba en espasticidad, en lo que es el nombre de la palabra, de lo que conlleva, de todo esto, al hacer el videoclip, la canción, etcétera, me daba cuenta de algo. Y era que, al final, la sociedad está espástica. Da igual que tengas parálisis cerebral o no lo tengas, que te haya dado un ictus o no lo tengas, que tengas esclerosis múltiple o no la tengas. Da igual que tengas una enfermedad. La sociedad está espástica. ¿Por qué? Pues por la saturación de información, por el individualismo, por el materialismo, por cómo rige este estrés de esta sociedad que llevamos, que al final estás completamente todo el rato en tensión, tus músculos rígidos, no eres capaz ni de levantar, yo el primero, la cabeza delante de tu teléfono móvil porque estás rígido y tenso y te estás perdiendo autobuses, por así decirlo, llenos de oportunidades, de gestos, de personas, de historias, etcétera, ¿no? Al final la sociedad está espástica y te das cuenta de que no tienes parálisis cerebral, no tienes discapacidad, pero tú estás rígido y tenso. Y hay alguna persona con parálisis cerebral, verdaderamente con discapacidad, que te pasa por la izquierda y por la derecha. Entonces, también tendremos que aprender de ellos.
Joder, Langui, estás en plena forma, ¿eh? Vienes con ganas, ¿sí? Para contar cosas en la radio. Es que yo creo que es la segunda o la tercera vez que vienes a poner las calles con nosotros.
Sí.
Y siempre está brillante, tío.
Bueno, que no, que es un piropo que tú me echas porque por la mañana uno está brillante, cuando se despierta tempranito, te pegas la ducha, y te da un poquito de agua fría. No es igual que cuando te despiertas a las 12, que dices, que soy, ¿no? Entonces,
estás más empanado.
Estás más empanado cuando te despiertas a las 12 que cuando te despiertas a las 5 de la mañana.
Qué grande, Langui. Esta canción, que por cierto, cuentas con la colaboración de KCO, un fenómeno, y también la de Hugo Montilla, de tu hijo. Sí. ¿Cómo vive él tu situación? Porque seguro que él tiene tu misma fortaleza para luchar por los demás.
Bueno, no lo sé. Es un crío todavía con 16 años y bueno, lo que sí puedo decir es que, joder, al final, ¿no? La satisfacción o la tranquilidad de un padre, no sé, mañana o dentro de un año o dentro de dos, pero la satisfacción y la preocupación de un padre al final es que tu hijo o tu hija pues tenga inquietud por algo, ¿no? Sobre todo en la preadolescencia, ¿no? Que es muy complicada y todos hemos pasado por ellas, en la cual nada te motiva o no te motiva los estudios, pero tampoco te motiva el deporte, pero tampoco te motiva ningún hobby, pero no sabes qué hacer, no tienes inquietud por leer, no tienes inquietud por estudiar, por curiosear. Y bueno, pues al final yo ahora mismo veo en Hugo que tiene inquietud, que tiene inquietud por la historia, que tiene inquietud por la cultura, que lee, que le gusta el deporte, que intenta ser educado. Entonces, ¡buah! Con eso ya has ganado, con eso ya te da una tranquilidad tú para buscarte.
Estás feliz, Langui.
Sí, pero que te digo que no sabes, porque las cabezas y las personas somos un mundo. Igual que estás ahora así, pasa un año o menos de un año y cambia tu actitud. Entonces, yo ahora mismo, bien. Además ha colaborado en este disco,
claro,
poniendo la voz de que en realidad lo que él hace en la canción...
El camarón del rap, ¿no?
No, camarón del rap es KCO. Pero Hugo lo que hace es poner la voz de millones de personas con discapacidad, jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre todo jóvenes que se enfrentan a lo que se van a tener que enfrentar.
Claro.
Y Hugo ha puesto voz, ¿no? Porque yo en la canción me pongo en la voz de la espasticidad, ¿no? Me pongo en la voz de la enfermedad, por así decirlo. Y Hugo, al revés, da el contrapunto y es el que pone la voz a la cantidad de personas que se van a sentir representadas y que le dicen a la espasticidad, muy bien, tú me has dicho lo que eres, pero ahora te voy a decir yo tres cosas, y es que no me vas a robar mi día a día y voy a intentar ser feliz. Entonces ahí se te ponen los pelos de punta. Lo ha interpretado, él verdad es que lo ha interpretado muy bien. Y bueno, y al final KCO, que ya todos le conocemos, pues es compañero de profesión, es amigo. Yo cada vez que estaba trabajando en esta canción, documentándome, etcétera, trabajando en los skills, en los flows, pues llegaba el estribillo y decía, yo no puedo cantar el estribillo porque ya estoy en la voz de la espasticidad y ser reiterativo yo ahora. Y siempre se me venía a la cabeza la voz de Casey. Decía, Casey puede entrar aquí, y se me venía la voz de Casey. Entonces, en cuanto a Casey le llamé y le presenté proyectos, se tiró de cabeza sin problema.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Somos líderes de audiencia. Yo te agradezco un montón que estés aquí con nosotros escuchándonos y apoyándonos. Vamos a escuchar una canción que se llama Chen, ¿verdad? Con la excepción, vamos a prestar atención a la letra porque tengo un montón de cosas que contarte.
Ok.
Chen, verdad, chen, verdad. Pa'l mar darnos, no empujarnos. Vinimos limpitos y no ensuciarnos. Ja, ja. Sí, chen, verdad, chen, verdad. Vaya barrizal, menudo charca, la atención al tom, vamos, puchela se da.
Pido silencio, habla el marqués, escucha a su primo y sepa usted que este gitano sabe leer, que este humano sigue a un nivel. La flor de piel, te confieso que no sé retener el hallar de ayer, buscar para hoy, no sé qué tendré, alzaré mi pregón y lo venderé. Una boca de fe y un café, en ese coraje esquivar al cafre, no rebajarme ante un coronel, pues es más sombra llevar uniforme, miles de casos de un mundo cruel, así deforme y escaso de fuel. Importa el mañana, hablemos de él. A tanta cagada no habrá papel. Falso y mezquino por doquier, instinto asesino que no guardaré, sentido aguerrido, siempre fiel, vistiendo egoísmo, luciendo Cartier, así no mismo vamos a ver, al oportuno que vino a ofrecer, doler en nada perecer, no tienes o ni que te vas a meter, no te dejas sentir la realidad.
Esto suena muy bien, Langui. Yo no sé si te gustaría realmente que Hugo se dedique más a la música como forma de vida.
No. A lo que él le haga feliz. Realmente, por gustar, me gustaría muchas cosas. Pero realmente a lo que le haga feliz. tiene que ser así.
Yo creo que eso de ir creciendo nos cambia y nos hace reflexionar. Langui, para ti, tener a tu hijo ha sido el mayor cambio que has experimentado en tu vida. Me refiero a nivel mental y a nivel personal.
Bueno, uno de ellos, sí, uno de los más principales. Al final, el ser padre, yo tengo dos y la primera vez que eres padre... Al final te das cuenta, sobre todo, respuestas a preguntas que te hace. ¿Pero qué preguntas? No lo sé, son preguntas que te haces en la vida y que las respuestas te las van dando tus hijos en a medida de lo que van creciendo, ¿no? Van creciendo y en las diferentes etapas pues te van dando respuestas a preguntas que te vas haciendo tú a lo largo de la vida en general, ¿no?
Claro. Yo creo que son reflexiones súper importantes y que en las canciones siempre que nos regalas en tus publicaciones nos haces ver un montón de cosas que suceden y que pasan muchas veces tan rápido que no nos da tiempo a madurarlas. Hay canciones aquí en este disco, Langui, que tienes muchas ganas de que la gente escuche. ¿Qué mensajes quieres trasladar con este nuevo disco?
Bueno, al final es un mensaje abierto, ¿no? No es igual lo que componía cuando yo tenía 20 años que ahora que tengo 43. No, el primer disco con la excepción que salió cuando yo tenía 20, 21 añitos, ahora genial. Con este disco, ¿no? Que son 43 años, que ya son 20 y pico años los que han pasado. Realmente el pozo, el darte cuenta de un montón de cosas, el que no tiene que ser todo como tú piensas, el abrirte, sobre todo el escuchar, la cantidad de historias que también cuento en el disco que no son mías y son de otros que has conocido,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero al final es una oda a la vida, ¿no? Oye, vamos a mirar un poco para atrás, pero no para decir, mira cómo está este y qué bien estoy yo, sino un poco ese compromiso de vida de decir, oye, tío, que sí, que no creamos que las cosas que nos pasan solo nos pasan a nosotros y que nos tiremos amargándonos el día por cualquier chorrada que al final es una negatividad que trasladamos hasta en nuestra propia casa, en nuestros propios hijos o en nuestros compañeros, en los que tengamos al lado, sino vamos a tirar un poquito para adelante, a forzarnos y que la vida se vive solamente una vez. Entonces vamos a intentar poner la mejor cara y la mejor versión de nosotros. Pues todo eso se encuentra en el disco. También son 4 años atrás de mi vida, ¿no? Que he ido trabajando el disco. Por medio ha habido cambios en mi vida, ha habido una pandemia, ha habido diferentes proyectos. Entonces, bueno, pues al final son 4 años de tu vida que están reflejados en este disco, ¿no? Y este disco viene con todo, que no solamente vengo solo, pues eso, tiene colaboraciones con Gitano Antón, como hemos escuchado ahora, La Excepción, con Diego Cigala, con KCO, con Zatu, con Brisa Fenoy. Al final me he rodeado de gente que a mí me gusta, que brilla y que dice muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, bueno, ha salido algo bonito y algo con lo que estoy deseando que la gente lo haga suyo.
Langui, no te voy a quitar mucho más tiempo, es súper tarde, súper pronto a la vez. ¿Sigue siendo el Langui del barrio el que está pendiente de sus vecinos, de sus amigos, del parque y de las calles?
Bueno, mira, yo no vivo ahora en Pan Bendito, llevo ya tiempo que me fui a Pan Bendito a vivir. Ahora estoy viviendo en Málaga, en San Pedro de Alcántara. De hecho, he montado allí un proyecto de restauración. El que escuche y vaya de vacaciones por la Costa del Sol.
¿Yo mismo?
Pues mira, si estás cerca, en San Pedro de Alcántara es un pueblo muy bonito que recomiendo a toda la peña ir, que está al lado de Marbella, pertenece a Marbella, al lado de Puerto Banús, al lado de Estepona.
Marbella y Estepona. Yo tengo casa en Estepona.
Pues al ladito, y ahí he montado la Tasca del Langui. La Tasca del Langui es un sitio para tapear de puta madre, para comerte unos cartuchitos de pescado, para tomarte un atún en manteca del Piche Kai. Y que además parece muy temático porque todas las mesas y los taburetes tienen la forma de mis piernas. Al final parece la calle de Walking Dead cuando vas paseando por allí. Es tremendo, mis piernas dan para mucho. Pero a lo que vamos, yo llevo tiempo fuera del barrio, pero estoy continuamente en contacto. ¿Por qué? Bueno, pues al final tengo mi familia en el barrio, tengo mi local allí en el barrio, tengo mi asociación con el club de fútbol, en el cual damos becas a los muchachos y a las muchachas de la zona para que, bueno, pues hacer deporte y estar en un club federado pues no le suponga a su familia un coste. Al final estoy en Pan Bendito, voy, vengo, me quedo, al final estoy en contacto, ¿no? Y bueno, siempre se agradece. Yo creo que el barrio al final ha hecho un poco tu forma de ser y tu forma de crear, y al final necesitas estar en contacto de él por muy lejos que vivas de él.
Pues Langui, pasaré a verte. Yo te quiero dar las gracias por acompañarnos en esta mañana tan especial del 1 de diciembre de 2022, más que nada porque mañana viernes, día 2, lógicamente, sí, es el Día Internacional de la Discapacidad y se pone a la venta pues tu nuevo trabajo que se llama Espasticidad. Nos lo tenemos que tomar en serio, nos tenemos que divertir con él y disfrutarlo, pero ante todo que tenemos que saber lo que está pasando por ahí fuera, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo eso. La verdad es que tenemos que ponernos todos las pilas, yo el primero, que yo no soy el profesor de nadie ni vengo a dar lecciones, que yo intento aprender las mismas cosas que estoy diciendo y las mismas cosas que digo en el disco, intento aplicármelas. Invito a todos a que vean el videoclip también, un trabajo un poco duro, se te pone la piel un poco sensible y se te cae la lágrima, ir a YouTube y poner Espasticidad, y que el disco lo podéis escuchar también en cualquiera de las plataformas, Spotify, etcétera, etcétera.
Qué gozada, Langui, ha sido un placer, te mando un abrazo bien fuerte, las gracias por estar con nosotros y nos vemos ya en tu garito en San Pedro de Alcántara.
Muchas gracias a ti por esos tentáculos mañaneros, Octopussy.
Gracias, Langui, un abrazo fuerte, hermano. Gracias. Chao. Seguimos en COPE y seguimos levantando España con mucha alegría.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás y por qué?
Llamo desde Avilés.
Ah, muy bien, muy en Asturias.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias. Y felicidades a ti por estar en Asturias, que es una tierra espectacular.
Sí, señor. Yo soy extremeña, pero vivo aquí hace muchos años.
Ajá. ¿Y por qué te fuiste a vivir allí?
Porque conocí aquí a mi marido.
Anda, golosa, ¿eh? ¿Y cómo le conociste?
Porque él veraneaba en Puente de Canto y allí nos conocimos y me vine para acá.
Anda, anda que lo dudaste, ¿eh?
Me vino al paraíso natural.
Es verdad, es verdad. Y ahora despierta a las 4:38 de la mañana. ¿A qué te dedicas? Eso es porque estás currando.
Claro, soy cocinera.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Ya hablamos varias veces, Pulpo.
Uh-huh. Hemos hablado ya en el programa por lo menos dos o tres veces, ¿verdad? Y ahora estás haciendo pinchos, pues sí. Me imagino.
Sí, señor.
Pues ya puedes empezar por la retahíla de los pinchos que has ido preparando en los últimos minutos.
Uy, pues ya tengo preparado carne guisada de ternera, lomo, pollo, huevos con bacon, tortilla de patata. Y siguiendo, haciendo.
Qué barbaridad. Seguro que tienes uno que es el que más vendes y el que nunca puede faltar.
Pues sí, el de carne guisada, que a ti te gusta mucho el magro con tomate, pero me es encanta. Carne guisada. Uh-huh. Y el de pechuga, esos son ya fijos.
Son los clásicos, ¿verdad? Y seguro que esos pinchos es el desayuno de algún currante que te vaya a primerísima hora cuando abres, y seguro que se mete un plato de carne en salsa, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pues sí, porque salen los obreros del turno de la noche y los que entran, claro, en Aceralia.
Claro, y es que esa gente tiene que comer bien, porque o han currado mucho o van para currar mucho.
Pues sí. Tiene ahí una jornada completa ellos.
Es verdad. Escúchame, ¿y para hoy qué tienes preparado en el sentido de decir, hoy esto es algo diferente que no lo suelo tener?
Pues el filete de ternera con queso de cabra, el rulo este que se llama, con cebolla caramelizada. Luego está el pincho caliente a mediodía para el vermú.
Bueno, tocas todos los palos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Oye, y
la verdad que sí.
Los ingredientes, lo que es el producto, ¿cuándo lo compras? ¿O ya alguien te lo compra y tú te lo encuentras cuando llegas a currar en la cocina de madrugada?
No, lo voy comprando yo sobre la marcha.
Ah, bueno, sí. O sea que tienes un mercado cerca, ¿no?
No, me vienen los comerciales aquí y yo le voy pidiendo sobre lo que voy necesitando.
Ah, claro. Qué delicia. Y de pescado, sin embargo, no me han nombrado nunca nada, ¿eh?
Ah, sí, bueno, de pescado poco. Más bien la raba de calamar y demás. Pero casi todos son de lomo, pechuga, picadillo, todo esta cosa de bocadillo.
Y miraros, tú vas picando así sin que te vea nadie de vez en cuando estás haciendo los bocatas y estás haciendo los pinchitos, ¿vas probándolo ahí a escondidas o no?
¿Qué va, Pulpo? De tanta comida como tengo aquí, llega la hora de comer y es que no tengo... De tanto oler la comida, yo ya hago la comida y no ni la pruebo.
Ya, me imagino.
Porque ¿qué va?
Tienes que estar un poco como saturada, ¿no? De todos los días lo mismo, ¿no?
Sí, incluso hago la carne guisada, la tortilla, ya he hecho la sal o lo que sea, pero sin probarla,
punto, ¿no?
Ya
claro.
Es a ojo.
Sí. Uh-huh. Bueno, también es la experiencia, ¿no? Milagros, llevar un montón de años haciendo ese plato y triunfar, ya sabes más o menos por dónde van los tiros.
Eso es.
Qué bien, Milagros. Bueno, pues te voy a mandar el diploma de esta temporada, que no lo tienes, y te va a encantar, porque le hemos cambiado unas cuantas cosillas y te va a hacer mucha ilusión recibirlo.
Ay, qué bien, Pulpo. Además, lo voy a poner en la empresa donde estoy trabajando porque hemos cambiado de nombre y de empresario. Ajá. Pero yo sigo aquí a piñón fijo.
Muy bien.
Entonces lo voy a poner aquí para que lo vea toda la gente.
Di que sí, claro que sí. Y presume de tu condición de ponedora de calles. Escúchame, ¿cómo se llama el bar en Áviles? Que lo voy a buscar, a ver qué pinta tiene todo lo que
hay. Se llama La Parada Obligatoria, entra zona, Corbera.
Vale, Obligatoria Bar Áviles. Aquí lo estoy buscando.
Enfrente de Aceralia.
Ah, enfrente de Aceralia, perfecto.
Oye, Pulpo, que voy a saludar a unos chicos que juegan aquí todos los días al billar. Se llama Gustavo y José. Y dice, Milagro, que te estamos escuchando hablando con el Pulpo y con Beatriz y Diego. Y dice, y no nos saluda. Digo, bueno, pues voy a dar un saludo el próximo día que hable con vosotros, con él. Uh-huh. Y saludo a todos los obreros que vienen por aquí.
Qué bien. ¿Y te cuidan mucho los obreros de allí de Aceralia? ¿Te cuidan?
Madre mía, me valoran mucho, me quieren mucho, sí. Yo me siento bien acogida aquí.
Qué bien, pues me alegro un montón. Dales un abrazo de nuestra parte, que son currantes y nosotros admiramos mucho a los currantes. Así que, Milagros, de verdad, un abrazo muy fuerte. Ya te voy a decir feliz Navidad, porque ya estamos en diciembre y ya sí que voy a empezar a decir feliz Navidad. Y agradezco un montón tu fidelidad a este programa de radio.
Ay, yo también a vosotros. Felicito la fiesta y que sepáis que me acompañáis mucho por la noche. Y un saludo muy grande también a Beatriz, a Diego y a todo el equipo. Y sobre todo a ti.
Qué bien. Pues nada, te recojo ese abrazo para todo el equipo de Poniendo las Calles. Milagros, cuídate mucho. Muchas gracias. Yo quiero dar la bienvenida a Juan González Campos, a Adrián Taboada, a Carlos González, a Luis Oliva. Son ponedores ahora, pero que enseguida, Carlos, te estarán escuchando a ti, porque se convierten en fósforos y en fosfonautas. Herrera, buenos días.
Días.
Hoy es un día triste para la música, así te lo digo. Sabes quién ha fallecido, ¿no?
No.
Pues ha fallecido alguien que admiramos muchísimo, alguien que ha compuesto las grandes canciones de los Fleetwood Mac. Hoy estamos despidiendo, pues, a la gran Christine McVie.
¿Ha muerto Christine McVie?
Sí, ayer por la tarde, a los 79 años.
Pobrecita. Uh-huh. Ha dejado muy buenos momentos, ¿eh?
Sí, hombre, en la música, en las grandes canciones de Fleetwood Mac, fíjate que Fleetwood tiene unas canciones maravillosas. Pero si te vas a lo que son las composiciones musicales de quién ha hecho qué...
Claro.
Esta canción, por ejemplo, es de ella. Es el Don't Stop,
que es uno de los mega hits... Fleetwood Mac, ¿eh? Bueno, todo el disco Rumores era maravilloso.
Es que qué formación tan perfecta, a pesar de los líos que entre ellos tuvieron, cómo estaban enganchadísimos a las drogas. Y como decía esta buena mujer que se nos ha ido, esta Christine McVie, decía, vale, perfecto, yo sé que estuve durante un montón de años enganchadísima a la cocaína, pero dice, gracias a ello he compuesto canciones que van a perdurar en el tiempo. Y de eso me he encargado, Herrera, de seleccionarte para hoy pues canciones que firma ella, algunas con algunos integrantes más de la banda, pero principalmente ella es la que compone pues este Everywhere. Fíjate qué canción tan maravillosa, Herrera. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out.
Everywhere.
Fleetwood Mac tiene la particularidad, Herrera, que es muy difícil quedarte con una sola canción. Han firmado joyas musicales, himnos generacionales que han acompañado a todo el planeta. Estamos hablando de unas de una banda que tiene un gusto musical en la producción, en la composición y en las grabaciones que joder, suenan francamente bien estas canciones.
Hombre, Fleetwood Mac nos ha acompañado durante muchos años de nuestra vida, ¿eh?
Claro.
Con muchas canciones. Tuvieron unos años 60 curiosos, unos 70 espléndidos, unos 80 repetitivos, pero se queda de todos, de las tres décadas, eliges algunos pasajes y la verdad es que te quedas con historias, bueno, con sonidos maravillosos.
Sí, así es, Herrera, así es.
Ahora es que Christine McVie tenía casi 80 años, es una cosa tremenda, pero todos pensábamos que seguía teniendo los 30 y pico y los 40 de cuando empezó.
No. Es verdad, y muchas veces dices, pero ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Yo ya soy tan mayor? ¿Esta mujer también ha ido cumpliendo años como todo el mundo? Porque a veces son tan importantes estos iconos musicales para nosotros que pensamos que para ellos se les detiene el tiempo y se quedan en la edad en la que les conocimos, ¿eh?
Sí, 80 años Christine McVie, bueno, pues bueno, era ella era teclista de la banda
también, sí,
y cantaba, y aquí podemos elegir quién cantaba mejor, si Stevie Nicks o ella.
Te iba a preguntar, Herrera, es que nosotros yo
es
creo
más
que tanto
nasal Stevie Nicks,
sí,
¿no?
Sí,
tiene
sí,
otra
sí,
personalidad, si sí, quieres
y
tú.
Y más la voz, más rota, más personalidad en la voz, porque aquí Christine lo que tiene es una voz más aflautada,
sí.
Pero la voz de Stevie Nicks es el rock puro, ¿eh?
Sí, pero bueno, fíjate que dos, ¿eh?
Sí, desde luego, animales. Fíjate que hoy podríamos hablar de grandes artistas que tienen que celebrar cosas, ¿no? Pues de Gilbert O'Sullivan, desde Low Rolls. Fíjate, yo creo que para despedirte, Herrera, sí que voy a ponerte una canción de Matt Monroe, que también le hemos disfrutado durante un montón de años. Y cada vez que suena este hombre, la gente se emociona. Hoy cumpliría 90 años, Matt Monroe.
Sí, murió muy joven, Matt Monroe. Él, cuando había grabado, yo creo que dos de sus él tiene muchos grandes éxitos en inglés. Lo que pasa que cuando grabó estos éxitos en español, adquirió aquí una popularidad extraordinaria. Primero 70, quizá. Últimos 60, primero 70. Y luego la versión que hizo de Nacida Libre, por ejemplo, de John Barry,
sí,
es maravillosa.
Ajá, pues mira, también la tengo aquí, Herrera. La tenía preparada. Entra muy bien esta canción. Estos sonidos peliculeros están muy bien.
Es que el autor, en fin,
bueno, lo hace todo, desde luego.
Y encima, la pieza es soberbia, ¿eh?
Es muy buena. E incluso llegó a meter canciones en las películas de James Bond.
Hombre, todo James Bond, hasta prácticamente James Bond, el James Bond del principio, los 7, 8 primeras películas son de John Barry. Y después crea un estilo que le siguen prácticamente todos los que han compuesto para James Bond.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de luz aquí en COPE. I wanna do, and tonight
Las 5, las